La violencia forma parte de la vida y, mal que bien, casi todos los seres humanos hemos tenido que retroceder ante nuestros propios impulsos, ¿no? El experimentar ira, el sentirnos agredidos por otros, el querer reaccionar. En el varón, la cosa, probablemente por mor de la testosterona, es tanto más subrayable. Y hay hijos cuyos padres son violentos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Heredan necesariamente ese sesgo? ¿Qué pasa con sus vidas magulladas desde la infancia? Vamos a hablar de ello con Marián Rojas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues traéis un tema que yo creo que a alguno quizá incluso le estremezca y lo escuche y se vea identificado, ¿no? ¿Qué es, qué sucede cuando has tenido un padre violento y cómo lo has vivido, ¿no? Y qué dice la psicología, la neurociencia, la parte del comportamiento al respecto. Pues cuando hablamos de hijos que crecen con padres violentos o agresivos, no solo hablamos de experiencias difíciles, hablamos de cómo pues el cerebro de ese niño se adapta para sobrevivir. Es decir, la psicología y la neurociencia muestran que la violencia en casa no es solo un problema emocional, porque deja huella en la regulación del estrés, en la forma de relacionarse y en cómo una persona entiende el mundo. Es decir, un niño necesita sentirse seguro para desarrollar su sistema nervioso de forma equilibrada. Y cuando digo su sistema nervioso, hoy en día sabemos que el sistema nervioso, el sistema endocrino, las hormonas, el sistema inmune, están todos unidos. Es decir, es un gran sistema, si fuera una gran centralita, donde el mundo emocional, el mundo del sistema nervioso, el mundo hormonal y el mundo del sistema inmune se relacionan entre ellos. Entonces, las glándulas del sistema linfático tienen receptores que desde donde llega el sistema nervioso, que por supuesto llega al cerebro, desde donde captan las emociones, todo se escucha. Cuando hay violencia, el cerebro entra en modo supervivencia. Se activa el sistema nervioso simpático, tiene este nombre, aunque en ese momento sea lo contrario a lo simpático, se activa el eje hipotálamo hipofisario adrenal, es decir, el sistema endocrino con esa famosa liberación de cortisol, y la amígdala, que es la que detecta amenazas en el cerebro, no la amígdala de la garganta, sino la amígdala del cerebro, se vuelve hiperactiva. Y la corteza prefrontal, que es la que se encarga de calmar impulsos y pensar con claridad, suele desarrollarse, suele madurar con cierta dificultad. Entonces tenemos nuestro cortisol que se está liberando, estrés prolongado y puede haber afectación en la memoria, en el sueño, en la concentración. Y aquí hay algo muy importante. El cerebro infantil no distingue entre violencia física o violencia emocional. Es decir, ambas pueden activar el mismo sistema de alerta. O sea, una paliza de un padre o una paliza o un... o una ausencia verbal o un discurso verbal agresivo puede tener el mismo componente. Hoy en día sabemos que una humillación activa la misma área cerebral que una torta. No todo es la misma violencia, porque muchas veces, y más en los últimos años, se ha hablado tanto de educación que a veces mucha gente dice, bueno, pues que entonces todo es violencia. Bueno, es verdad que los padres intentamos hacerlo lo mejor que podemos con nuestros hijos, pero todo padre tiene un momento de enfado, de grito, que no le gusta cómo reacciona. Y yo siempre digo que en esos casos lo más importante es saber también pedir perdón y explicarle al hijo que eso no está bien. Pero no volvernos locos, porque si no la educación se convierte en un campo de minas.
Y entonces lo que nos está explicando algo tan grave como que el cerebro del niño que crece entre gritos manifiestos, me refiero verdaderamente graves,
sí, violencia,
entre
sí,
humillaciones, violencia con la madre, violencia con los hijos, violencia en general, el cerebro del niño ya es diferente.
Sí, o sea, lo que vamos a ver es dos grandes tipos de respuestas. Algunos niños van a desarrollar conductas agresivas porque han aprendido que esa es la forma de relacionarse y otros se vuelven hipervigilantes, en estado hiperalerta, o complacientes, o muy retraídos porque siempre están bloqueados. ¿Qué suele suceder? Que a largo plazo pueden aparecer dificultades, pues por ejemplo, en el ámbito de la atención, que es la corteza prefrontal, y entonces pues muchos niños a largo plazo les cuesta el estudio, entender, leer, están como pues que el cerebro no capta bien el presente. Por otro lado, pueden aparecer dificultades para confiar o problemas en la regulación emocional, o incluso mayor vulnerabilidad a la ansiedad y la depresión. Es decir, no significa que porque hayas recibido esa violencia tú vayas a replicarla, pero significa que tu cerebro, tu cuerpo, tu organismo, tus células saben que eso pasó, y puede ser que te vayas en sentido opuesto, que de repente tengas prontos, que de repente pues, te cueste más gestionar tus emociones, y esto tiene una serie también de consecuencias en las relaciones futuras. Ahí lo que se llama
en las amorosas.
En las amorosas o en los vínculos con compañeros, con amigos, con familiares, es lo que se llama la teoría del apego. Y entonces, cuando la figura que debería proteger genera miedo, el niño vive en una contradicción profunda. Porque lo hablábamos, Cristina, tú y yo alguna vez, ¿no? Pues cuando ese niño necesita saber que hay un orden, que hay una cierta seguridad. Cuando hay una contradicción, pues con el abuso sexual, que es una de las cosas que yo más atiendo en consulta, pues ese familiar, ese abuelo, ese tío, ese primo, ese vecino, que debería ser una figura de simpatía o de cercanía, te trata mal, pues hay una contradicción. Entonces, cuando hay una figura de apego de un padre violento, hay una necesidad del niño de acercarse, pero al mismo tiempo tiene miedo y quiere huir. Y eso puede traducirse después en relaciones adultas intensas, miedo al abandono, dificultad para poner límites. No es falta de voluntad. Es un patrón aprendido desde el sistema nervioso.
Erróneo, sí.
Erróneo. Pero hay algo fundamental, o sea, el daño no es irreversible. El cerebro tiene plasticidad y un adulto seguro, una relación terapéutica o un entorno protector pueden reorganizar esos circuitos emocionales que pueden estar dañados o en estado de hipervigilancia. Y muchos adultos que crecieron en entornos violentos desarrollan una gran capacidad de empatía y resiliencia. De hecho, la palabra resiliencia se empezó a estudiar en niños, en niñas que habían vivido en entornos pues, de trauma o de violencia o de violencia intrafamiliar, y se veía que a largo plazo estos niños eran capaces de pues, crear un futuro sano y esperanzador. De hecho, el que lo descubrió, el que acuñó el término, Boris Cyrulnik, que vive, por cierto, su libro Los patitos feos, pues te dicen una infancia feliz no determina una vida, ¿no? Es decir, o sea, es verdad que influye poderosamente, pero no la determina porque el cerebro tiene la capacidad de adaptarse.
Bueno, realmente es una esperanza para nuestros oyentes. ¿Tú crees que este procedimiento de ir evolucionando de una forma más sensata en la vida, de volver a ordenar los valores, de saber que ni tienes que someterte a las personas ni las tienes que dominar, esto lo tienes uno que hacer con un terapeuta cuando ha vivido con un padre violento o realmente encuentra las cosas su camino?
Bueno, yo creo que cuando una persona lo ha pasado muy mal, a veces en la vida uno descubre que le cuestan las relaciones, que tiene miedos y que pues, se siente inseguro en ciertos lugares. Y a veces uno es capaz de identificarlo y trabajarlo, pero otras veces tiene que hacer un trabajo terapéutico porque tienes que perdonar. O tienes que ver a ese señor que es mayor y que le tienes que ir a cuidar porque ha empezado con una enfermedad neurodegenerativa y te enfrentas a él y te recuerda lo que fue, pero es otra persona porque físicamente es distinto y entonces tú eres grande y él se ha convertido en una persona mucho más débil. Entonces esos procesos de transformación muchas veces son conflictivos internamente y un acompañamiento terapéutico que ordena eso ayuda.
Y comprender perdón, Marian.
No, solo era para cerrar, o sea, decir, ¿no? O sea, comprender qué ocurre en el cerebro de estos niños también nos aleja del juicio, que muchas veces es lo que sale, y nos acerca a una compasión informada. Es decir, no se trata de justificar algo malo que se ha hecho, una conducta dañina, sino que entender que detrás de muchas dificultades hay sistemas nerviosos que aprendieron a sobrevivir antes que a sentirse seguros. Es decir, el otro día en la cárcel, Cristina, una de las cosas que yo les explicaba a los presos que estaban allí por todo, ¿no? O sea, pues tú le dices a mano alzada cuánto de vosotros habéis tenido una ausencia de figura de apego, padre o madre violenta o situación de máxima inseguridad en el ambiente donde te convivías y el 90% te levanta la mano.
Fíjate. Claro. Es que es increíble. Oye, ¿cuál de tus libros le recomendamos a quienes quieran ampliar este tema? ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas o Encuentra tu persona vitamina o cuál?
No, este Encuentra tu persona vitamina, que es el que explica las situaciones de la infancia y donde nos ayuda a entender de dónde venimos y de dónde pues nacen nuestros vínculos y nuestra forma de relacionarnos. Hay un capítulo, un bloque del libro que se llama Amamos como nos amaron. Y entonces ahí respondo pues con casos, ejemplos, neurociencia. Qué bueno. Lo que sucede en estos casos.
Marian Rojas, que siempre nos ayuda tanto. Muy feliz sábado y muchísimas gracias, amiga.
Muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.